Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, presenta Conexión Empresarial, informativo orientado a emprendedores, micro, pequeñas y medianas empresas. Conexión Empresarial es una realización de SIC Producciones. Conduce Alfredo Campuzano.
Muy buen día, gusto en saludarlos. Conexión Empresarial comienza un nuevo encuentro. Estaba pensando que día es lunes, no. Hoy es martes. Martes 2 de mayo. La emisión número 1042 de Conexión Empresarial en Radio Universidad de Chile. Somos el informativo de la PYME, esperando que hayan pasado un buen fin de semana. Fin de semana para compartir, descansar, reflexionar, cargar pilitas para esta semana. Bueno, ir desarrollando esos compromisos que están pendientes. La reflexión del día. Un hombre con una nueva idea es un loco hasta que esta triunfa. Reflexión de Mark Twain.
Invitados.
El día de hoy estará con nosotros Hugo Cantuarias. Él es gerente de preventa de Linxis. Y luego, en el segundo bloque, estará nuestro abogado Carlos Vergara. Vamos a continuar conversando con nuestro abogado. Todo lo que tiene que ver con la formación de la empresa en un día a través del sitio web. ¿Quieres probar una experiencia nueva en alimentación saludable? Te invitamos a conocer Munani. Galletas para untar, harina, snacks para niños y mucho más a solo un clic. Productos en base a algas endémicas chilenas. Sorpréndete en www.munani.cl. Comamos rico, comamos sano, comamos algas.
Música chilena.
Vamos a continuar conociendo nuestra música nacional. Y también en esta campaña que te estamos invitando para que nos ayudes a apoyar a más músicos emergentes con solo un clic. Para eso tienes que ir a www.conexionempresarial.cl. Te vas al afiche que dice ¿quieres apoyar a bandas emergentes chilenas? Haz clic ahí y te va a llevar al sitio primerpaso.cl y luego tienes que buscar el link que dice da el primer paso. Muy simple para que podamos continuar con este espacio. De hecho, ahora vamos a escuchar a un grupo musical, obviamente chileno. Nacieron en el año 2016 en una localidad de Santiago llamada Nos. De ahí viene su nombre, De Nos. Fue fundado por el letrista lírico David Salvador, junto a su primo Andrés Lagos y su cuñado Sebastián Gómez. En abril de este año, recién nada más, acaban de lanzar su primer single titulado No soy un poeta, con letra original, entretenida y mediante un superficial, pero no menos atractivo homenaje a cinco grandes poetas de Chile. Ellos buscan tener un sello único, lo más nuevo de la música nacional, en Conexión Empresarial, De Nos. No soy un poeta.
No soy un poeta, ni un escritor, pero con un verso quiero abrir tu corazón. Te escribiría mil sonetos de amor con las palabras desquiciadas de pasión. De pasión. Estamos tú y yo.
sube el rendimiento de tu equipo y empresa. Dynamo, expertos en capacitación laboral. Entregamos soluciones a la medida de tu empresa, bajo modalidad Sense y convenio marco, con un alto estándar de calidad. Visítanos en www.dinamocapacita.cl o llámanos al 22 86 37 800. Dynamo, líderes en arriendo de salas y soluciones integrales de capacitación en todo el país.
Comprueba por qué somos líderes en arriendo de salas y soluciones integrales de capacitación laboral. Dynamo, tu socio clave para los desafíos que tu empresa debe afrontar en el mercado de la capacitación laboral, acogidos a Sense y Convenio Marco. Visítanos en www.dinamocapacita.cl o llámanos al 22 86 37 800.
Conexión Empresarial promueve un estilo de economía solidaria, considerando a la persona como un elemento fundamental en todo proceso económico.
En Conexión Empresarial, siempre tratando distintos temas que son de interés de ustedes, amigos emprendedores, dueños de empresas, y uno de los puntos que siempre estamos conversando es la tecnología. Cómo hoy el uso de la tecnología ayuda a crecer, ayuda a penetrar en mercados que muchas veces, si no tenemos el apoyo de la tecnología, es difícil llegar. Y para hablar y conocer un poco más de cómo la tecnología hoy ayuda al crecimiento de la PYME, vamos a saludar a Hugo Cantuarias. Él es gerente de preventa de Linxis Conosur. Hugo, buen día, bienvenido, ¿cómo estás?
Buen día, Alfredo, muchas gracias antes que nada por la invitación. Y sí, es un tema, la verdad, muy importante, cada vez más considerando el número de pymes que tenemos en el país.
Así es. Y fíjate que me gustaría comenzar un poco que nos cuentes y nuestros auditores también conozcan. Hay muchos clientes que utilizan, ¿no es cierto?, los productos que ustedes tienen, pero otros sí. No. ¿Qué es Linxis y cómo nace esta empresa, Hugo?
Bueno, Linxis es una empresa estadounidense de tecnología. Estamos próximos a cumplir ya 29 años en el mercado. Comenzamos el año 88 de una manera muy básica, brindando conectividad muy simple a través de hubs. En ese entonces ni siquiera existía lo que hoy se conoce como conectividad inalámbrica.
Sí, perdón, estamos hablando de la década del 80.
Estamos hablando de los 80. Estamos ahí, música Lionel Richie sonando de fondo. Y un emprendedor también en un taller en Estados Unidos desarrollando ahí unos pequeños equipos de conectividad. Esta empresa, bueno, fue creciendo en el tiempo. Nos dedicamos, siempre estuvimos muy vinculados a lo que es pequeña y mediana empresa, desde la perspectiva obviamente estadounidense, que hace el corte por ahí por los 150 usuarios. Por lo tanto, dentro de nuestro mercado local, prácticamente todo lo que ofrecemos hace sentido a la PYME local, incluso a muchas empresas que son más allá que PYMES. Tenemos un portafolio muy interesante, ya que brinda conectividad desde el acceso a Internet, pasando por todas las etapas de conectividad hasta llegar al usuario final, pasando por nuestro portafolio fuerte, es en lo que es conectividad inalámbrica principalmente. Y nos fuimos diversificando en el tiempo en dos grandes pilares. Por un lado, la conectividad dentro del hogar, que en el tiempo también se ha transformado prácticamente en una PYME. Los requerimientos, sí, claro, de conexiones al interior de las casas son cada vez más importantes y Linxis lo ve de esa manera. Y por otro lado, desarrollamos un portafolio de productos, nuestro segundo gran pilar, que tiene que ver justamente con equipos para lo que nosotros llamamos SMB, Small and Medium Business, que es PYME propiamente tal.
Hay una tarea bien interesante que ustedes han ido desarrollando. Y me contabas algo que yo creo que también es interesante de compartir, porque cada empresa nace justamente como una idea loca por ahí, que a alguien se le ocurrió, como un emprendimiento y que va tomando forma. Me contabas que el CEO actual de la empresa también tiene su historia, cómo se incorporó.
Sí, justamente es una historia, es una anécdota, si se quiere, bastante interesante. Chet Pickin, que es el CEO de nuestra empresa hoy en día, valga hacer un paréntesis acá. Linxis hoy en día es una empresa del grupo Belkin. ¿Eh? Somos una empresa de Belkin. Belkin por ahí puede que les suene a los auditores por accesorios para celulares, por ahí cargadores, para celulares, notebook, qué sé yo. Chet Pickin comenzó su empresa muy de la mano de Steve Jobs, por allá por los años 80 también. Encontró un nicho, él se dio cuenta de que los Apple que estaban saliendo al mercado por allá en esos años tenían cables para impresoras que eran muy cortitos, conectividad de red que era muy básica, Y él empezó a hacer cables de 2-3 metros para que hiciera sentido también dentro de una oficina conectar estos equipos Apple, y de esa manera partió. También le fue que hoy en día es el CEO de una multinacional con presencia, digamos, en casi todos los principales países del mundo. Así es que, bueno, él, a pesar de lo grande que es Belkin como empresa, Chet Pikin es una persona muy cercana. Él está muy al tanto de los negocios que se hacen en Latinoamérica, en todos los países, bueno, incluso negocios en Chile también se involucra de alguna manera.
Hoy día, cuando hablamos de conectividad en una pyme, yo me imagino una pyme que, no sé, bueno, tenga servicio o producto para su cliente final, el tener buena conectividad hoy es fundamental. Yo estoy pensando, por ejemplo, una pyme que también hace venta por internet. Claro. Debe tener buena conectividad. ¿En qué se debe fijar hoy día un emprendedor, un pyme que nos está escuchando para satisfacer bien esos requisitos o esas necesidades, más bien, Hugo?
Claro, mira, afortunadamente en Chile tenemos niveles, la penetración de banda ancha en Chile es muy grande. Tenemos muy buenas velocidades de conexión, ¿ya? Eso nos pone en una situación bien favorable. Entonces, el segundo paso es diseñar. El empresario tiene que pensar, ok, ¿cuáles son mis necesidades? ¿Qué necesito yo hacer como empresa? ¿Qué es el producto que ofrezco? ¿Y cómo lo expongo rápidamente al mercado? Y de ahí armar hacia atrás. Por ejemplo, ok, pienso primero que tengo que tener un acceso a internet en mi oficina, primero que nada. Entonces, tengo ahí ya dos opciones. O contrato, por ejemplo, un acceso de internet dedicado, que si soy un empresario que está partiendo probablemente sea bastante caro. Pero puedo comenzar con un acceso a internet domiciliario, donde contrato con uno de los proveedores de servicio que existen, internet para mi oficina. Luego armo hacia atrás. Tengo que preguntarme, ok, ¿cuántos equipos voy a tener yo funcionando continuamente? ¿Ya? Esto porque tengo que hacer siempre un fine-tuning. Si yo coloco un equipo muy básico en el acceso, voy a tener un cuello de botella a la salida de internet. Y yo no quiero que el mail donde está la propuesta al portal de mercado público, por ejemplo, se quede pegado porque no salió, está atorado en mi router, ¿ya? Por lo tanto, tengo que saber cuántos dispositivos tengo, ¿ya? Hace unos años atrás siempre se hablaba de cuántas personas tenía yo en la empresa.
Claro.
¿Ya? Y uno decía, especificaba en base a eso, decía, bueno, mi empresa es de 10 personas, por lo tanto necesito un router que soporte para 10 personas, o para 12, o 15 personas. Hoy en día el paradigma cambió y uno tiene que especificar por dispositivos. Cada vez una persona carga más elementos que requieren conectividad, generalmente inalámbrica, ¿ya? Por lo tanto, ahí hay otro segundo criterio. No solamente necesito el acceso a internet, sino también dar conectividad inalámbrica al interior de mi empresa. Teniendo esto en cuenta, hago el cálculo. Digo, ok, tengo 3-4 personas, cada persona tiene 4-5 dispositivos. Tengo que pensar quizás en un router que me dé conectividad para 20 dispositivos 20, claro, simultáneamente, al menos. Y con eso salgo al mercado a buscar el mejor producto. Linksys tiene una oferta, digamos, bien amplia en ese sentido, y tenemos equipos que van que tienen soporte desde los 4 dispositivos hasta 40, digamos, en la línea de routers que están pensados para PyME. Son equipos que, como te comentaba antes, conjugan un poco todo lo que necesita una pequeña empresa. Tienen, por un lado, la conectividad hacia internet. Por otro lado, tienen también puertos de switches incorporados, de manera que si necesito conectar, por ejemplo, un servidor donde están los productos que estoy ofreciendo, ya está esa posibilidad de conexión. Y también tienen la posibilidad de brindar una red inalámbrica dentro de mi empresa, ¿ya? Para darle salida rápida y expedita con tecnología de punta. Hoy en día nosotros estamos trabajando, sin entrar en temas demasiado técnicos, con lo que se llama Wireless N y Wireless AC. Y más allá con una tecnología que está mucho más fresca, que se llama Wireless MU-MIMO, ¿ya? Que son, en definitiva, velocidades muy rápidas de conexión a los dispositivos. Todo esto para brindar al usuario final la velocidad que necesita, la capacidad de respuesta y flexibilidad. Al final eso es lo que le hace sentido al pequeño empresario. Si viene un cliente de visita a mi empresa, que se pueda conectar rápidamente a internet y no yo tener que estar generando una configuración muy específica y compleja dentro de mi equipamiento.
Hay varios puntos que me gustaría que los conversáramos. Cuando tú hablas de la conectividad, por ejemplo, yo estoy pensando en un pyme que tal vez comienza su negocio en la casa, como hablábamos, claro, en el domicilio. Tiene un proveedor, da lo mismo el proveedor.
Cualquiera que sea, sí.
Le instala el famoso módem. Sí. Ese módem, dependiendo de las necesidades que tenga, ¿servirá para cubrir?
Mira, como bien dices tú, la respuesta acá no es definitiva, es un depende de lo que él necesite, ¿ok? Muchas veces el proveedor pone un equipo que es muy básico, con una conectividad limitada también. Puede darte una buena velocidad, pero la conectividad inalámbrica puede estar limitada quizás por el tipo de dispositivo que te coloca. Nosotros hemos visto por ahí que algunos proveedores ponen, por ejemplo, unos routers de muy baja calidad. Se nota al tomarlos, un plástico que casi se desarma en las manos, ¿ya? Obviamente ese equipo va a tener una tasa de falla continua y al final del día lo que tú necesitas es que el equipo no falle, ¿ya? Y tener control sobre lo que estás armando, ¿ya? Eso va a ser muy importante al momento que tu empresa también empiece a crecer. ¿A qué me refiero con tener control? Por ejemplo, si tengo 4 o 5 usuarios, ¿ya? Y esos usuarios utilizan, por ejemplo, YouTube, y hoy en día YouTube tiene la posibilidad de hacer videos en 4K, que te va a tender a consumir todo el ancho banda. Entonces, muy pronto te vas a dar cuenta de que vas nuevamente a tener un cuello de botella en la salida de Internet, ¿ya? Para el empresario y para todos en general, es muy importante hacer un uso eficiente del ancho de banda que tenemos contratado, ya sea en nuestro hogar o nuestra empresa.
Ahí tocas una tecla bien interesante. Pero permíteme hacerte la siguiente pregunta para que nos expliques.
Todas las que quieras.
Tenemos la conectividad, el router que nos pone el proveedor no es lo más óptimo. ¿Ustedes ahí ya comienzan a hacer su operación?
Ahí está nuestra frontera, exactamente. Nosotros recomendamos poner un router de nuestra marca, de Linksys, delante del router que te pone el proveedor de servicio. Por lo tanto, hacemos uso del ancho de banda.
Correcto.
Que te da el proveedor, pero con todas las prestaciones y posibilidades de control del tráfico que brinda Linksys.
Vale decir, perdona, Hugo, con el mismo ancho de banda que nos da el proveedor, ¿lo podemos hacer más eficiente utilizando tecnología Linksys?
Así es.
Ya.
Así es, justamente. Y esto pensando en el modelo que me mencionas tú,
sí,
de tener una conectividad tipo domiciliaria.
Domiciliaria, claro. ¿No?
El modelo cambia un poquito cuando tenemos ya una conexión dedicada, donde el proveedor tiene calidades de servicio, generalmente te asocia un equipo en el extremo. Ese es otro mundo, digamos. Estamos pensando en la PYME que está partiendo.
El primer peldaño.
Exacto.
Vámonos al segundo peldaño cuando ya tenemos una empresa más grande, más constituida, en donde también piensan ir creciendo y voy a tener una sucursal.
Perfecto.
¿Qué requerimos ahí?
Bueno, ahí lo que requieres es un equipo, se llama router, el equipo que está más próximo a la salida de Internet. ¿Okay? Ese router es un dispositivo que te va a consolidar todo el tráfico de tu empresa, ya sea correos electrónicos, por ejemplo, el mismo tráfico que viene desde el exterior, correos de tus proveedores, de tus clientes, ya desde y hacia el mundo exterior. Por lo tanto, es la frontera. Lo recomendable ahí es tener, y es la oferta nuestra, un equipo que se llaman routers de acceso VPN. Estos routers tienen funciones de firewall, por lo tanto también ofrecen una barrera de seguridad, ¿ya? Para proteger tu información. Al final del día, el valor intangible que tiene una pequeña empresa también es la información que maneja.
Exactamente, ¿ya? Sí.
Y por otro lado, ese equipo permite a la vez establecer lo que se llama, también sin ponerme demasiado técnico, túneles VPN. Esto quiere decir que a través de Internet, que es un medio esencialmente inseguro, porque en Internet están todos ahí, ¿ya? Yo establezco un túnel que va encriptado, que va codificado de alguna manera con llaves de seguridad muy robustas y puedo conectar, por ejemplo, a muy bajo costo, una sucursal remota y habilitarla rápidamente con un equipo similar. Vale decir, tengo un router VPN en mi casa matriz, estoy pensando en abrir una sucursal, por ejemplo, en Copiapó, coloco un equipo similar, un router VPN también, y a través de Internet establezco este túnel entre ambos puntos, y con eso logro una conectividad directa y puedo accesar desde la sucursal, la casa matriz, por ejemplo, archivos que estén almacenados en la sucursal. Esto se usa mucho, por ejemplo, para temas contables o de facturación, ¿ya? Nosotros tenemos clientes que tienen redes de este tipo con sucursales en 5 ciudades del país y funciona, digamos, perfectamente. ¿Okay?
El otro tema que habías tocado, oye, el tiempo se nos pasa volando ya,
sí.
El asunto del manejo, del control. Tengo, ¿no es cierto?, mis colaboradores que de repente el Facebook y el YouTube,
sí,
y vamos haciendo poco eficiente el uso de la
justamente
herramienta. ¿Se puede controlar eso?
Se puede controlar absolutamente, ya sea en el equipo router VPN que te mencionaba, que es un poquito más avanzado, donde establezco reglas, políticas de uso, puedo decir a qué sitios se puede accesar, a qué sitios no, obviamente que sean relacionados con el trabajo van a estar permitidos, y controlar el ancho de banda hacia aplicaciones como YouTube, por ejemplo, ¿ya? Con esto controlo el ancho de banda. En el primer peldaño que vimos antes, que era el caso de la PYME que está partiendo desde la casa con un router de tipo hogar Linksys, tenemos una aplicación que es muy simple, que se llama Linksys Smart Wi-Fi, que se carga sobre un smartphone, yeah. Es una aplicación gratuita, y te permite también tener control completo sobre la conexión de los usuarios. Puedes saber quiénes están conectados a Internet desde tu empresa, hacia qué sitios están accesando, cómo bloquearlos, filtrarlos, establecer límites de horario, de uso, por ejemplo. Decir que YouTube no va a ser utilizado, por ejemplo, en horario hábil, sí, después de las 6 de la tarde, por ejemplo, temas como eso.
¿Ya? ¿Y eso se puede a través de una simple aplicación?
De una simple aplicación en el celular, independiente de la ubicación física. O sea, no tienes que estar en la empresa para realizar esos controles. Tú puedes estar de viaje, te dicen que el ancho banda en la empresa está, algo pasa, tú te conectas y puedes bloquear los sitios desde donde estés.
www.linksys.com.
Así es.
Para que ustedes también vayan a buscar más información. Oye, a propósito, cuando uno ya va instalando estos equipos, ¿tiene que tener alguna ubicación geográfica, o sea, perdón, física, especial dentro de la empresa?
Se recomienda siempre, en términos de conectividad inalámbrica, estamos claro. Pensando que es lo más habitual hoy en día también. Cada vez es más ese tipo de conexión el que predomina sobre la conexión por cable. Se recomienda que el router esté ubicado lo más al centro de la ubicación, dado que las antenas son omnidireccionales, vale decir, son como esferas que irradian con igual potencia en todas las direcciones. Por lo tanto, mientras más al centro de nuestra oficina esté, mejor cobertura voy a tener en todos los lugares.
¿Es recomendable, Hugo, estar cambiando periódicamente claves de acceso?
Sí, mira, a pesar de que cada vez son más robustos los sistemas de codificación de claves de Internet, estamos hablando,
sí.
Se recomienda cambiarlas cada un par de meses, por ejemplo, principalmente no porque te las puedan hackear, sino porque habitualmente la falla es más por el lado humano, que algún empleado le da la clave a otra persona, al vecino, y al final del día tienes a 30 personas conectadas en vez de las 5 que trabajan en la empresa. ¿Okay? Entonces, por eso es más que nada se recomienda cambiarla. Un error común que se comete y que cometen muchas empresas es dejar los equipos por defecto y codificar, por ejemplo, con clave web, WEP. Eso hace ya un par de años, por lo menos, que se sabe que se quiebra muy fácilmente y cualquier chico de 12 años con un computador saca tu clave en media hora y está usando tu internet. Entonces, se recomienda usar WPA o superiores. Hay muchas opciones que ofrecen los routers. Y, obviamente, usar una clave robusta que no sea el nombre de la empresa o el nombre de la ciudad, no sé, algo.
Alfanumérica. Simple.
Alfanumérica, idealmente, claro.
Hugo, para aquellas empresas que están en sintonía y que tengan dudas, inquietudes, ¿hay alguna posibilidad de asesoría con ustedes?
Nosotros estamos desde el año pasado apoyando a las empresas en forma mucho más directa, acompañándolos en proyectos. Entonces, en ese sentido, si alguna empresa tiene alguna consulta que hacernos y alguna duda particular, puede escribirnos a... Puede escribirlo directamente a mi correo electrónico, ningún problema, es hugo.cantuarias@linksyschile.cl y evaluamos el proyecto y podemos asesorarlo sin ningún problema.
Reiteremos el correo electrónico hugo.cantuarias@linksyschile.cl. Linksyschile.cl, eso era. Y yo creo que es importante, fíjate, conversar estos temas porque lo hablábamos al comienzo de la conversación, Hugo. La PyME sí o sí se tiene que ir profesionalizando por una parte y eso requiere, obviamente, de la incorporación de tecnologías para hacer más eficiente también su trabajo y cómo va satisfaciendo las necesidades de su cliente final.
Así es, justamente. Y bueno, en ese sentido, Linksys tiene una oferta de productos que es muy atractiva. Hace mucho sentido, además, por la relación precio-calidad. Nosotros somos, en tiempos de crisis, nos transformamos en una alternativa que se ajustan mucho a los presupuestos bien estrechos que se están dando, sin sacrificar performance. O sea, somos una empresa líder en el desarrollo de productos para pymes, con desempeños extraordinarios, muy baja tasa de fallas y a un precio muy económico. Así que tenemos todo para apoyarlos y el equipo adecuado para brindarle la mejor solución a la pyme.
Hugo Cantuarias, gerente de preventa de Linksys Conosur, nos ha acompañado en esta jornada. Muchas gracias, Hugo, por tu visita y además por compartir estas buenas noticias para la PyME.
Muchas gracias a ustedes.
¿Eres emprendedor o ya tienes tu empresa? ¿Buscas dirección tributaria o comercial? ¿Necesitas una oficina para reunirte con tus clientes y secretaria para atender llamadas? En tuoficinaonline.cl te asesoramos y apoyamos con nuestros servicios de oficina virtual. Tienes todos los beneficios de una oficina normal a bajo costo. Estamos a pasos del Metro Manquehue. Llámanos al 22-840-9971 o visita nuestra web tuoficinaonline.cl.
El Ballet Nacional Chileno, la compañía de danza contemporánea más destacada del país, te invita a disfrutar de su nueva propuesta, Poesía del Otro, del coreógrafo y director artístico del Banch, Mathieu Guillamont. No te quedes fuera de este estreno que reflexiona sobre las mujeres, la inspiración y la magia de la creación artística. Asiste al Teatro Universidad de Chile este 22, 27 y 29 de abril y 4, 5 y 6 de mayo a las 20 horas. Más información en www.seacuchile.com.
Desde música para los más chicos.
Hasta música para pasarlo rico.
Portaldisc.com, el mayor portal de descarga de música chilena, donde podrás acceder a miles de discos de todos los estilos y generaciones, de manera simple, económica y desde cualquier parte del mundo. Portaldisc.com.
Sube el rendimiento de tu equipo y empresa. Dínamo, expertos en capacitación laboral. Entregamos soluciones a la medida de tu empresa, bajo modalidad Sense y convenio marco, con un alto estándar de calidad. Visítanos en www.dinamocapacita.cl o llámanos al 22 86 37 800. Dínamo, líderes en arriendo de salas y soluciones integrales de capacitación en todo el país. Contactos.
Presentes en nuestras redes sociales, el Twitter, @conempresarial. También está el Facebook de nuestro programa, Conexión Empresarial. El WhatsApp, +569 52 33 10 31. Y nuestros correos electrónicos para que también ustedes se puedan contactar. info@conexionempresarial.cl o bien prensa@conexionempresarial.cl.
Música chilena.
Continuamos conociendo más artistas nacionales. Esta semana estamos compartiendo novedades en la música. Sí, son solamente debut. Les quiero contar a propósito que el primer single del cuarto disco de Keko Yoma, Cambia el Norte, ha sido la canción elegida después de 3 años de la salida del último disco. Esto ha sido bajo la producción musical del destacado músico chileno Joe Vasconcelos. Cambia el Norte es parte de un puñado de canciones alegres y reflexivas acerca del viaje y de los movimientos interiores y exteriores de la vida. Un disco ecléctico con sonidos y matices de Latinoamérica, pero también con una buena cuota de rock y de pop. Los dejo con Keko Yoma, Cambia el Norte.
Has tenido la suerte del horizonte. Caminar la vida requiere actitud. La virtud del paciente es mirar con calma cuando todo parece que va a explotar. Es el miedo a perder el que nos desarma. Lo insólito es ser para nunca estar. Un rumbo no hay ciencia cierta que describe el lugar donde acabarás. El misterio le cierra rutas y puertas a quien pone su pie sobre los demás. Si en el viaje te das cuenta que no hay norte, que ese caos no te haga olvidar el sur. Y has tenido la suerte de andar en montes. Caminar la vida requiere.
Cambia el Instituto Forestal informa.
¿Sabe usted que más del 40% de las plantaciones forestales pertenecen a pequeños propietarios y pymes forestales? Y que en su mayoría no cuentan con una póliza de seguro de incendio, lo que reduce su competitividad y no garantiza su permanencia en el rubro en caso de un incendio. Esto responde a la baja calidad de información de las plantaciones, por lo que las compañías asignan por defecto un riesgo elevado y por tanto un costo más alto, situación que afecta a más de 19.000 propietarios y unas 814.000 hectáreas de plantaciones. Por tanto, lo invitamos a certificarse con el sello de asegurabilidad forestal SAFOR del Instituto Forestal, organismo adscrito al Ministerio de Agricultura. Certifique su bosque con SAFOR y automáticamente contrate su póliza con un seguro a la medida de sus riesgos. Consulte en www.infor.cl.
Instituto Forestal informó.
Conexión Empresarial, el informativo de la PYME.
Les vamos a dar la bienvenida a nuestro segundo invitado de esta jornada de martes, nuestro abogado Carlos Vergara Miranda, ya está con nosotros después de un fin de semana largo. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido.
Muy bien, Alfredo. Primero que nada, pedir las disculpas previas porque ando un poco resfriado. Con este fin de semana largo lo tuve que pasar en cama para mejorarme un poquito, pero bien y feliz de estar acá.
Entretenido su fin de semana.
No, sí, no, sí, sí.
¿Estás sin retorno?
Estoy sin retorno, sí.
Javier, si le puedes ayudar ahí, por favor. Muchas gracias, Javier.
Ahí sí.
Oye, bueno, es que un pequeño paréntesis nada más, ya que mencionas lo del resfrío. Anda un rotavirus, el tema de los cambios de temperatura. La verdad, me ha tocado toparme con muchísima gente que está bastante complicada con el tema respiratorio.
Exactamente, y aparte que el aire en Santiago está irrespirable nuevamente.
Así es.
Pero estos cambios de temperatura, que estamos con 3 grados en la mañana, 28 grados en la tarde, obviamente complica.
Así es. Bueno, y hay que mirar el carnet también de vez en cuando, ¿no es cierto?
No es mi caso específico, pero voy a guardar su consejo en algún lugar por ahí.
Me lo dicen bien seguido. Carlos, vamos a nuestra materia. Hemos estado hablando hace ya un par de semanas con la creación de la empresa y utilizando la plataforma de internet.
Exactamente, registro electrónico de empresa.
Así es. De hecho, yo en este minuto estoy alojado en tu empresa en un día, que está bajo el alero del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. Y la verdad es que es bastante simple ingresar.
Muy simple, muy simple. Y siempre lo hemos dicho, solamente hay que tener la voluntad, o sea, el querer hacer y la voluntad de ingresar vía internet. Ya sabemos que la mayoría somos navegantes continuos, ya sea a través de nuestro teléfono o a través de nuestro PC. Y teniendo una buena conexión de internet podemos hacer lo que queramos.
Así es. Y me gustaría que nos comentaras en qué parte quedamos.
A ver, lo primero que hicimos fue crear nuestro usuario en la página web Tu Empresa en un Día, que ya somos usuario y tenemos una clave, por lo tanto ya pinchamos el link que nos dice crear una empresa. Para efectos prácticos nosotros creamos una SPA, vamos a crear una SPA. Lo primero que vimos en las reuniones anteriores, que estaban hablando acerca de que los primeros datos que pide es el nombre de la sociedad, y ahí teníamos que hacer una diferenciación en cuál era el nombre de la sociedad, es decir, la razón social de la sociedad, que siempre debe terminar con la sigla O limitada, o SPA, o EIRL, que son diferentes en la constitución, pero que la estructura es la misma. Y diferenciar la razón social de el nombre de fantasía, que eso lo vemos al final. Pero en este caso es solamente razón social, es decir, cuál es el nombre formal de esta persona jurídica que yo voy a crear, terminando siempre con la sigla que corresponde. Las siguientes dos consultas que hace el sistema son respecto al domicilio. Como estamos creando una persona legal, tiene que tener primero un domicilio tributario y un domicilio social, para efectos solamente societario. Y hace al final una consulta y dice, cuando usar como domicilio social o usar otro domicilio como domicilio social. Quiere decir que hace una diferenciación. Nosotros recomendamos que el domicilio tributario sea el tributario. Y podemos incluso crear otro domicilio social, es decir, donde va a residir la sociedad per se, no para efectos tributarios. Y ahí, en algunos casos, se pone solamente en la pestaña donde dice selecciona una opción de comuna, se pone Santiago, ¿ya? Y queda abierto, ¿ya? ¿Por qué hacíamos esta mención? Porque en algunos casos, o antiguamente, o en el sistema escriturado, se pone El domicilio social será en la región metropolitana comuna de Santiago, independiente de cualquier sucursal que se abra en cualquier otra región o en el extranjero. Por lo tanto, dejamos abierta esa posibilidad. Y pasamos rápidamente a lo que se llama el objeto social, es decir, la razón por la cual yo estoy creando esta empresa. ¿A quién me voy a dedicar? Y aquí le damos 30 segundos más. ¿Por qué? Porque siempre decimos, no sea único. Es decir, me voy a dedicar a la compra-venta de pelotas plásticas. ¿Qué es lo que pasa en el futuro? Porque siempre estamos haciendo nosotros mención de que haga una proyección de su negocio. Y si después quiere exportar las pelotas plásticas, o si las quiere fabricar, ¿ya? O si quiere después dedicarse a los zapatos de fútbol, por ejemplo. Entonces tenemos que ampliar el giro. No solamente la compra y venta de, sino que puede ser la fabricación, la producción, el transporte, la distribución, la venta. Son palabras claves que siempre tienen que estar en un objeto social porque nos permiten ser más amplios. La importación, la exportación, porque si bien ahora vamos a tener una empresa dedicada a un rubro, nada nos indica que en el futuro permanezcamos igual, así sino es. Que nos podemos ampliar.
Hay que mirar a futuro.
Siempre hay que mirar a futuro dentro de estas constituciones. ¿Por qué? Que no se confunda que el objeto social va a ser todo lo que voy a declarar en el Servicio de Impuestos Internos cuando haga mi declaración de iniciación de actividades. No, señores. Lo que yo declaro como objeto social es todo lo que yo pretendo hacer bajo esta persona jurídica o bajo este RUT, si lo podemos decir. ¿Qué es lo que hago en el Servicio de Impuestos Internos? Pongo solamente los rubros que voy a utilizar. Y a posterior, cuando se dé la oportunidad, puedo hacer una ampliación de giro. Y no tengo que modificar mi constitución de sociedad.
Que es bastante más simple hacer la ampliación de giro que el otro trámite.
Es mucho más simple, porque ya teniendo el alero de una persona jurídica que tiene todas estas actividades, resulta mucho más simple ampliar el giro, porque ya tengo todo el historial de Servicio de Impuestos Internos.
Un ejercicio, ya que estamos en tu empresa en un día, sitio electrónico, para crear justamente la empresa. ¿Sería una recomendación, Carlos, que la persona, antes de comenzar el llenado, o sea, ingresa con su usuario, porque eso es para ingresar al sitio, pero luego vaya viendo bien el detalle de cada una de las partes que hay que llenar y, no sé, anote? Si hay dudas, también anote, pregunte y luego haga el llenado tranquilamente.
Exactamente. Yo lo que pasa es que no recomiendo que se vaya llenando, salvo que tenga mucho conocimiento de lo que quiere crear y las palabras correctas y todo lo demás. Entonces uno tiene que informarse previamente de qué es lo que va a incluir en los formularios. Por lo tanto, uno puede hacer el recorrido previo, por lo menos hasta la primera parte, porque la segunda parte se refiere únicamente a los aportes de capital.
Yeah.
Por lo tanto, la primera parte es toda la constitución historial de la sociedad. Por lo tanto, uno puede ir viendo las preguntas, lo mismo que estamos haciendo nosotros aquí. Mira, aquí tenemos la pregunta 1, 2, 3. Veamos qué respuesta le vamos a dar a esta pregunta o qué datos vamos a incluir. Obviamente, lo ideal es que yo esté preparado. Y como dijimos, cuando hay un número de atención que se lo otorga el sistema, cuando tú te pones a ingresar, cuando pones crear empresa, ya te da un número de atención. Pincho el mismo número de atención y puedo revisarlo cuantas veces quiera. Pero es lo más conveniente, tal como tú dices, es lo más conveniente estar preparado para lo que te van a preguntar, que es lo que estamos haciendo nosotros ahora.
Bien, sigamos avanzando. Abogado Carlos Vergara nos acompaña en este minuto.
Bueno, hablamos del objeto social, que sea lo más amplio posible. Visión de futuro, ¿ya? Y después entramos a la parte 2, que es el capital de la sociedad. Esto es una decisión personal, ¿ya? O de los socios. ¿Cuánto va a ser el capital que yo voy a declarar para iniciar mis actividades? Y eso va a depender mucho también de la proyección que tenga el negocio. ¿Por qué? Porque yo he visto que se han creado empresas con 300.000, 500.000, 1 millón, 2 millones, 4 millones, 5 millones, 15 millones, hasta 30 millones. Creo que esos son los ejemplos que puedo dar hasta este momento. ¿Ya? Pero esto es una cuestión de proyección. ¿Por qué? Porque si yo constituyo una empresa y la constituyo con un capital bajo, porque uno dice, ah, pero yo tengo que tener la plata. No es así, es una declaración previa a esta, porque después vamos a ver que tenemos un plazo para ingresar ese capital, ¿ya? Pero si yo pretendo en algún momento transformarme en un exportador, podría significar una traba el que yo tenga un capital tan bajo. ¿Por qué? Porque si tengo que recurrir, lo que conversamos en alguna ocasión, a créditos externos, tengo que mostrar una muy buena situación financiera y el capital es esencial para eso, ¿ya? Para requerir estos créditos. Por lo tanto, también es un tema de proyección. Si yo voy a crear una empresa que pretendo exportar o importar, y quiero mostrar una buena carpeta de mi... Yo creo que tiene que tener un capital razonable, que está por los 5 millones de pesos.
¿Ya? Ese sería el capital inicial.
Exactamente. Capital inicial, declaración de capital inicial. ¿Ya? Entonces, en esta parte que habla del capital, dice monto del capital, ya lo dijimos, ¿ya? Tipo de moneda, y pone una opción, y más abajo la pregunta, monto del capital a enterar. Se supone que tengo que enterar la totalidad del capital. Y al ladito le da el plazo para suscribir y pagar el capital. Suscribir es firmar el compromiso, y pagar es ingresarlo efectivamente. Y en esta opción yo tengo hasta 60 meses.
Para completar el capital.
Completar el capital, es decir, hasta 5 años.
Para que lo vayamos ahí desglosando. Uh-huh. Yo en el primer recuadro declaro 5 millones de pesos.
5 millones de pesos.
Ya. Y en el que tú me estás comentando ahora, ahí yo puedo optar al plazo para completar esos 5 millones de pesos.
Exactamente.
Ya.
Exactamente. Porque incluso yo puedo aportar capital, una parte del capital inmediatamente.
Claro. Entonces, y la diferencia... Ahí yo selecciono la cantidad de meses.
Exactamente, ¿ya? Y después pregunta, como estamos creando un SPA, una sociedad por acciones, nos pregunta más abajo, número de acciones nominativas en que el capital es dividido. Y aquí siempre nos hacen la consulta. Mire, pero ¿cuántas acciones? No, una acción. No, no sea una acción, porque eso no le va a permitir en el fondo incorporar nuevos socios. Si tengo una acción y es mía, ¿a quién se la voy a vender? No, o sea, dejaría de ser socio si vendo la acción. Por lo tanto, dentro de una razonabilidad, mínimo yo siempre digo 100 acciones. ¿Ya? Es decir, los 5 millones se van a dividir en 100 acciones. Haya un socio o hayan 10 socios. ¿Ya? Eso nos va a permitir la movilidad de las acciones. Oye, te compro, mira, tú tienes tantas acciones, te las compro, ya listo, pero nada queda en cero y no es una acción. ¿Ya? En algunos casos extremos que he llegado a hacerlo 5 millones en 5 acciones, es decir, 1 millón cada acción. Por lo tanto, si ese socio, hay un socio que quiere desprenderse, tiene que desprenderse el total. Porque es una acción.
Es una acción, claro.
O sea, no puede decir, oye, me quiero quedar con la mitad. Oye, sabes que tengo que modificar ahora porque en vez de 5 acciones, vamos a poner 10 para que te valga la mitad. Te cueste 500 mil pesos tu acción. Entonces, razonable. Estamos hablando 5 millones de capital. Yo recomiendo 5, que sea una equivalencia en 100 acciones, mínimo. Pueden ser 1000 acciones. ¿Ya? Todo, siempre pensando en la palabra proyección.
Proyección.
¿Ya? Y bueno, después, y hay algunas consultas que después no las piden por correo electrónico. Dice, ¿valor nominal de las acciones con o sin? Sin valor nominal. ¿Ya? Acordémonos que cuando hablamos de acciones, siempre asociamos las sociedades anónimas, las grandes empresas, sociedades anónimas, esas tienen un valor nominal. ¿Ya? Y tienen una serie de normas. Y después pregunta, ¿cantidad de serie? Serie única. Estamos hablando de una pequeña y mediana empresa. ¿Ya? Serie única. No vamos a crear otras acciones, salvo que crezcamos tanto que pasemos a ser una sociedad anónima y ahí empecemos a hacer series o en la misma SPA ya serie de acciones que son como tramos de acciones. ¿Ya? Pero no nos compliquemos en eso. Y finalmente en esta segunda parte le pregunta la duración de la sociedad. Y entre paréntesis, ya lo dijimos, dice opcional.
Ya.
Dice, ¿usted puede o no puede, o sea, si quiere o no quiere, la contesta?
Uno se puede saltar ese
exactamente.
Punto.
¿Por qué? Porque la primera opción es indefinida y la segunda opción es otra, que sería definida. Por lo tanto, yo puedo crear una sociedad con un plazo fijo. No sé si me entiendes.
Correcto.
¿Ya? Le puedo, si yo digo 5 millones, démosle 5 años a esta sociedad. Podría ser una sociedad que sea instrumental. Mira, tenemos otra sociedad, pero esta sociedad la vamos a crear solamente para efectos de importación y exportación. Pero el negocio nos va a dar para 5 años, creémosla por 5 años. ¿Ya? No se termina ipso facto, sino que siempre queda la opción de que se pueda ampliar ese plazo. Pero siempre tenemos las dos opciones, indefinida o a plazo fijo. La vida de esta persona jurídica. Y después entramos ya a quién va a administrar esta sociedad.
Ahí, Carlos, perdona, antes ¿sí? que pases al otro punto, cuando si yo opto y selecciono indefinida, ¿eso tiene algún, como el otro ejemplo, algún tema legal que yo si le pongo indefinido y pasa, no sé, 10 años y decido terminar la empresa? ¿Eso tiene alguna implicancia?
Ninguna implicancia desde el punto de vista Esto solamente lo tiene desde el punto de vista de la existencia de la persona jurídica. Por lo tanto, si yo tengo una empresa a la cual le he puesto término a los 5 años, tengo que tener muy claro que las relaciones que yo desarrollo en estos 5 años, las personas que trabajan conmigo tienen que tener claro que no puedo tener obligaciones más allá de los 5 años, si es que le voy a poner término. Pero si por otra parte yo agrego una cláusula posteriormente en que diga que no declarándose el término de la empresa, esta seguirá continuamente, no estoy diciendo en otras palabras, solamente para que se entienda, se amplía la vida de la empresa. Es como el contrato de arriendo. El contrato de arriendo. Pero si las partes nada estipulan o nada dicen dentro de los 30 días anticipadamente a la fecha de término, se entenderá que se prorroga este contrato. En la sociedad es exactamente lo mismo. ¿Ya? Pero no vaya a ser que se le ponga término y he tenido obligaciones por sobre ese plazo. Ese es el tema. Es decir, por ejemplo, si yo contrato a nombre de la empresa un crédito hipotecario, compré una propiedad y me la pasó a través del banco, y es a 12 años, pero tengo una empresa a los 5 años, ¿qué va a decir el banco? Oye, pero ¿sabe qué? Usted tiene plazo de término, quiera o no quiera, digamos, pero está el plazo, entonces me tiene que avisar previamente qué es lo que va a hacer respecto a este plazo, porque lo tiene que ampliar hasta los 12 años, a lo menos para que me pague los dividendos.
Claro.
¿Ya? Esas son las razonabilidades que se dan en este caso.
Y ese detalle podría ser una piedra de tope al momento de ir a hacer una transacción en la banca tradicional.
Podrían hacerle la consulta y le van a pedir inmediatamente la regularización de esa situación, ¿ya? O lo que dijimos en algún momento, que el dueño de la empresa o los dueños de la empresa suscriban o avalen, digamos, a la empresa en el fondo.
Ya.
Por lo tanto, la obligación, si no la cumple la empresa,
pasa
la cumpliría a los dueños, que es lo que siempre hemos dicho que hay que tratar de evitar. Bien. Por lo tanto, si yo tengo proyección, no lo hago. La hago indefinida. Me olvido de los temas.
Bien.
¿Ya?
Sigamos avanzando.
Después pasamos a la administración de esta empresa. ¿Ya? ¿Quién va a administrar esta empresa? Acordémonos que la SPA, el ejemplo que estamos dando, en la sociedad responsable limitada, como son dos o más socios, de acuerdo a la ley, dice que la administración corresponde a los socios en general. Esa ley es especial en ese sentido. A los socios en general. Pudiendo entre ellos elegir un administrador o puede ser un tercero. ¿Ya? Pero originalmente la norma dice que corresponde a todos los socios la administración. En el cambio de la SPA, como es por acción y la asociamos a la hermana mayor, que es la sociedad anónima, siempre la sociedad anónima, ¿qué es lo que se elige primero? De entre los accionistas, se hace una asamblea y se hace una elección de directorio.
Directorio.
El directorio nombra un gerente general, que puede ser parte del directorio o puede ser externo. En el caso de la SPA, se sigue la misma lógica. ¿Ya? Entonces, las opciones son directorio, un gerente, administración conjunta u otra forma de administración. ¿Qué aconsejamos nosotros? Que si son 3 o 4 socios, nombren un gerente. Es decir, que la administración sea por un gerente. ¿Y cómo se nombra ese gerente? En los mismos estatutos, que son los que estamos creando en este momento. Así de simple. Si es una empresa, una mediana, pequeña empresa, no recomendamos que entren en el tema del directorio. Porque para nombrar el directorio tienen que hacer una asamblea. Para 4 personas. Sale mejor hacerlo directamente y se nombra un gerente. Lo estamos haciendo más dinámico, a eso me refiero.
Correcto.
¿Ya?
Que es una más de las características de las SPA, esa flexibilidad que tiene.
Entonces, me olvido del directorio, pero nombro un gerente. Y me pregunta más abajo si el gerente va a ser designado directamente en los estatutos, sí o no. Lo puedo nombrar posteriormente en otra acta o lo puedo nombrar en los mismos estatutos, donde digo, se nombra en este acto de constitución al gerente general don tanto, tanto, tanto. Lo puedo dejar listo y cerrado el tema. ¿Ya? También podría yo nombrar algunas reglas para la designación. Primero, que sea socio accionista, que tenga algunos requisitos profesionales o que tenga algunos requisitos personales. Yo pongo las reglas para quién va a ser el gerente de esta empresa. También puedo poner cómo lo puedo sacar. ¿Ya? Si no cumple con las metas, que le designen los demás socios, que actúan como directorio, etcétera, etcétera. ¿Ya? Posteriormente, y esto es súper importante, facultad de administración, dice opcional, ¿ya? Pero la contradicción dice, pero es importante completarla, ¿ya? Porque esta es la única, no. Claro. Mire, eso, las facultades de administración son opcionales, pero es súper importante ponerlo. O sea, por lo tanto, llama tu atención. ¿Por qué es importante? ¿Y por qué yo digo que es importante también? Porque aquí están todas las facultades de administración que va a tener el gerente. ¿Y qué es lo que nos pasa normalmente? Si somos una pequeña o mediana empresa, nos pagan con un cheque a nombre de la empresa. La empresa no tiene cuenta corriente. ¿Quién va a cobrar? Chuta, tengo que darle el poder al gerente general para que él cobre ese cheque de forma personal o lo pase a alguna cuenta, etcétera, etcétera. Para eso tengo que tener dentro de las facultades de administración el poder para representarlo ante los bancos, entidades financieras, en donde pueda cobrar cheques, girar y todo lo demás. Por eso es importante. Esta es una de las cláusulas más largas que tenemos nosotros cuando constituimos una empresa. Porque ponemos todo. Incluso estamos poniendo ante poder sacar vales vistas por si después quieren postular alguna licitación pública, emitir vales vistas a nombre de las instituciones públicas que llaman a licitación, etcétera, etcétera. Se ha ido ampliando la facultad. Entonces, para no estar modificando la facultad, es mejor que sea la más larga posible. Todas las facultades.
Todas las opciones posibles.
Todas las opciones posibles. Por eso le hace tanto referencia a esto que es opcional, pero es súper importante. Y es, en realidad, es importante.
Y se entiende el porqué.
Exactamente. Y después, seguimos ya, esto ya, una vez que está constituida, dice comunicación de la sociedad. Cuando habla de comunicación de la sociedad, es la sociedad con sus socios. También dice que es opcional. Yo la dejaría aparte, pero quiero hacer el alcance. Cuando habla de comunicación, es de la sociedad, persona jurídica, con sus socios accionistas. ¿Cómo se va a comunicar? A través de correo electrónico. Acuérdate que si son accionistas, tienen que tener a lo menos una junta anual para dar cuenta de las acciones de las funciones del gerente, si ha dado buen o mal resultado. Por lo tanto, correo electrónico, carta certificada, etcétera, publicaciones en el diario de circulación en la región metropolitana, etcétera, etcétera. Y después, opcional también, si se van a realizar juntas. Eso es opcional. Después pasamos al arbitraje. Este es el árbitro, es el encargado de dirimir los conflictos que existan entre la sociedad como persona y sus accionistas, el gerente y la sociedad o el gerente y los accionistas. Todo esto, todas estos conflictos, debiera intervenir un árbitro.
¿Ya? Y para elegir ese árbitro y cómo se arma esta figura lo vamos a dejar pendiente.
Perfectamente.
Para la próxima semana que estaremos terminando ya lo que es Tu Empresa en un Día, y recuerden ir al sitio web tuempresaenundia.cl y hagan ese ejercicio. Primero revisen, vayan llenando con calma si hay alguna duda que hacer. Bueno, aquí también está nuestro abogado. Recuerden que el punto de contacto es a través del correo electrónico abogado Carlos Vergara M de Miranda, abogado Carlos Vergara M @gmail.com. Siempre es importante tener la asesoría.
Exacto.
Gracias, Carlos, por la visita. Buena semana y a cuidarse.
Encantado. Que tengan una buena semana.
Ustedes, gracias también por estar con nosotros. Quédense en sintonía. Ya vienen las noticias de la hora. Y luego el programa Saliendo a Flote. Recuerden que los podcasts estarán disponibles en un rato más a través de diario.uchile.cl. Conexión Empresarial, el informativo de la PYME, regresa mañana miércoles.
Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, presentó Conexión Empresarial. Noticias, entrevistas, comentarios y consejos de utilidad para emprendedores y empresas de menor tamaño. Conexión Empresarial, programa radial realizado por SIC Producciones.
El Diploma en Historia del Arte Europeo de la Universidad Adolfo Ibáñez ha sido concebido como un espacio para explorar las distintas preocupaciones que han determinado el desarrollo de